Los titulares del día en Camino al Sol.
Siete 27 minutos y si acabas de sintonizar Camino al Sol, vamos a compartirte nuevamente nuestra actitud Camino al Sol para hoy. En los días agitados, respira profundo y decide con calma. Entonces, en esa línea, nuestra primera frase es de Maxwell Maltz, que dice, aceptar la realidad es el primer paso para cambiarla. O sea, que ese tapón forma parte de su realidad. Mire, búsquese un audiolibro, búsquese una música que usted lo calme e integre eso a esa realidad.
Escuche Camino al Sol y sigue después de las 9 de la mañana.
Después de las 9.
Entonces, conecte con todo eso. Pero así mientras tanto, quédate aquí. Entonces, que te prometemos que los titulares vamos a ir suave con ellos.
Mira, y para ir suave, un mensajito que nos manda Lola dice, somos diferentes porque ustedes con el contenido de sus programas hacen que eso suceda. Ustedes son diferentes, gracias a Dios, no son del montón.
Ay,
qué lindo.
Oye, qué mensaje gracias, tan bonito, gracias Lola.
Gracias.
Entonces los titulares.
Entonces, ¿no? vamos suavecitos.
Exacto.
Sí, miren. Dice por ahí una merengue de esos viejos, que si tú sigues apretando la tuerca, se puede
correr la
rosca.
Vamos a buscarlo.
Entonces, miren, en 10 minutos ayer, en 10 minutos, sin ningún tipo de debate de parte de la oposición, y en solo 10 minutos, el Senado de la República aprobó ayer miércoles en únicas discusiones 3 préstamos sometidos por el Poder Ejecutivo por 125 millones de dólares. Multiplique ahí. Todos los empréstitos tuvieron el favor de los 24 senadores presentes del PRM, mientras que solo 2, Omar Fernández y Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo, mostraron rechazo. Claro, ellos dos van a estar mostrando el rechazo a todo en los próximos 4 años. Uno fue de 60 millones de dólares entre el Estado Dominicano y el Fondo OPEB para el Desarrollo Internacional. ¿Y cuál será el objetivo? Bueno, pues aumentar la eficiencia operativa del sector eléctrico a través de la reducción de las pérdidas y la mejora del suministro de las distribuidoras. Para eso serán utilizados esos 60 millones de dólares. También se aprobó otro préstamo, este por 40 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el plan, o más bien para el financiamiento del Plan Reforma y Modernización del Estado. Ok.
Pero es algo físico, o el plan es sentarse a teorizar.
Ok, bien, 40 millones de dólares para eso. Entonces, este presupuesto será ejecutado por el Ministerio de la Administración Pública para mejorar la eficiencia, la accesibilidad, la capacidad de respuesta de los servicios administrativos para los ciudadanos y las empresas. Para eso serán utilizados estos 40 millones de dólares.
Ya van 100.
Entonces, por otro lado, los senadores aprobaron un préstamo de 25 millones de dólares con la Agencia Francesa de Desarrollo para ser usados en el Programa de Financiación de Inversiones Sostenibles en el Sector Agrícola, que será utilizado por el Ministerio de Agricultura, y el objetivo es la expansión de la producción y la exportación de la agricultura dominicana en general en condiciones de competitividad y sostenibilidad, implementando políticas de apoyo y financiamiento al pequeño y mediano productor en la República Dominicana a través de sus facilidades financieras. Es decir, son 3 préstamos en 3 áreas cuyo objetivo es amplio como el universo.
Sí, el aire.
Es decir, es amplio.
Un planteamiento concreto.
Exactamente.
Sería bueno que lo compartieran. ¿Qué es lo que van a hacer
de forma, de manera concreta? Porque esto, bueno, pues
se presta para muchas cosas.
Me llama la atención el de la energía, porque se ha dicho que lo importante ahí es analizar todas las subvenciones que recibe y ver y bajar esos gastos.
Pero mientras tanto,
y cobrarle a la gente.
Mientras tanto, ya hay 3 préstamos cuyos conceptos usted va y cuando haces un préstamo es para comprar una casa. algo físico, para sí. comprar un carro, algo físico.
Inversión.
Para una inversión en
para cablear en un las redes negocio. De no sé qué, no, para listo. Una flotilla, para
que mejore la productividad de
pero
algo.
Pero cuando son así tan, tan amplios, tan aéreos.
Para sentarme a desarrollar un plan de marketing, no te dicen no.
No, si fuera suyo el dinero.
Exactamente.
No.
Dice, no, eso
bueno,
no.
Eso no. Y sobre todo, así en 10 minutos, rápido, sin mucho que preguntar.
Bueno, eso va a pasar cuando por tú supuesto. Tienes el control de todo el
así
Congreso.
Es.
Bueno. Pero bueno, recuerdan que ayer creo que hablábamos de que el ingeniero Morrison iba a empezar a poner reglas y a poner medidas para el tránsito. Bueno, uh-huh. pues ya comenzó. El Intran complace a transportistas. Uh-huh. Y prohíbe paradas de motoconchos en las avenidas.
Pero oye el titular, complace.
Sí, sí, porque acuérdate que cuando hay una parada ajá. hay motoconcho, mueve la gente, eso le quita negocio
exacto.
a los carros,
exacto.
a los carros públicos.
Por lo tanto,
por eso me he reído.
Claro, es lo idóneo, ¿no?
Entonces, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, prohibió el establecimiento de paradas de motoconchos en corredores de autobuses de las avenidas José Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle. A través de una nota de prensa, el organismo explicó ayer miércoles que la medida forma parte de un plan en conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, que es la DGCET, en busca de garantizar que la circulación de vehículos fluya de manera correcta y ágil, sin poner en peligro las vidas de los ciudadanos en la capital y el interior del país. El Intran anunció que dispondrá de operativos junto a la DGCET para hacer cumplir la medida. Adicional a las labores de viabilización del tránsito, la aplicación de multas y sanciones contra los conductores y las empresas de transporte que violen la ley número 63-17. Y el director del Intran, Milton Morrison, apeló a la buena conducta de los choferes del transporte público y privado para respetar las señales de tránsito y cumplir con las normas establecidas en la ley mencionada de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que rige en el país. Ahí está.
Bueno, después de más de 8 meses de conversaciones, la comisión conformada por distintos sectores del periodismo, la sociedad civil, empresarios, el gobierno y juristas alcanzaron un acuerdo en torno a los puntos a reformar de la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, a la que se señaló que violaba la libertad de expresión. En una plenaria realizada en la sede del periódico Listín Diario, en el sector Miraflores, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, expresó que se logró construir una versión que permite corregir las ambigüedades de la normativa. Esta tarde hemos trabajado y estamos reunidos aquí después de una jornada larga de trabajo con la Comisión de Abogados para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someterle al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley que crea el DNI. Y fueron las palabras introductorias de Maldonado, de Percio Maldonado. Las modificaciones a la vigente ley serán sobre los artículos 1, 2, 9, 11 y 26. Esta pieza, que ya entró en vigencia en enero pasado, ha sido cuestionada por alegadamente violar artículos como el 44, 49 y 69 de la Carta Magna, que consagra derechos a la intimidad, el honor y la libertad de expresión e información, entre otros puntos. Y ya hay una comisión de parte del Poder Ejecutivo que entonces va a estar buscándole una salida constitucional a esta ley y revisándola.
Así es. Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. El expresidente Alberto Fujimori, fallecido este miércoles a los 86 años,
ay, sí.
gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000, derrotó a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y estuvo preso 16 años por crímenes de lesa humanidad. Descendiente de japoneses, ingeniero agrónomo de profesión y con una exitosa trayectoria como docente universitario, se convirtió en 1990 en el primer hijo de inmigrantes en conquistar la presidencia de Perú, vencer en las urnas al archifavorito escritor Mario Vargas Llosa. Considerado racional y metódico, aplicó mano dura para desmantelar las guerrillas y fue a la cárcel por violar los derechos humanos. Fujimori falleció este miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua, según informó su familia. Además de cáncer lingual, el expresidente padecía diversos problemas de salud, como fibrilación auricular y dolencia pulmonar e hipertensión. Había sido excarcelado en diciembre pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Perú restituyó el indulto que le había otorgado en el 2017 por razones humanitarias. Fujimori cumplía desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, por la muerte de 25 personas en dos matanzas perpetradas en 1991 a 1992 por un escuadrón del ejército. Y él había dicho que la historia me juzgue. Así es que ayer falleció Alberto Fujimori.
Wow. Bueno, volviendo al patio, una noticia como que me sorprende un poco. La ministra de Cultura, Milagros Germán, visitó hoy el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, con la finalidad de formalizar la entrega de la documentación necesaria para la creación de la Universidad de la Cultura y las Artes, UNICARTE.
Ajá.
El proyecto, concebido para formar artistas a nivel superior, tiene como objetivo atender la creciente demanda de formación en las artes y la cultura en la República Dominicana. Milagros Germán fue recibida por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, con quien conversó sobre los pormenores del proyecto en compañía de Giovanni Cruz, viceministro de Creatividad y Formación Artística. La titular de Cultura también estuvo acompañada por Marianela Sayén, directora general de Bellas Artes, Mario Lebrón, asesor del despacho de la ministra, y Rosa Rodríguez, directora docente de Creatividad y Formación Artística. La creación de la UNICARTE se perfila como una respuesta a la necesidad de un espacio académico que forme profesionales en los campos de las artes, la cultura y el patrimonio. En ese sentido, dicha universidad se proyecta como una entidad de carácter académico y de servicio público orientada a la investigación y la innovación. El proyecto tiene como misión formar a artistas, gestores culturales y educadores especializados para que puedan contribuir de manera significativa al desarrollo cultural y humano de la población dominicana. En un contexto donde la industria artística y cultural está en crecimiento, la UNICARTE pretende servir como referente en la formación superior de este sector, que ha cobrado especial relevancia en áreas como el turismo y la producción cinematográfica, ambas en auge en el país.
¿Será una universidad entonces UNICARTE del Estado? ¿Y qué carreras? Sería bueno saber qué carreras específicamente, porque artes y cultura es muy amplio.
Sí, bueno, hay planes en licenciaturas en áreas como artes escénicas, danza, música, artes vitrales y educación
visuales.
Artística. Y también especialización en gestión cultural y una maestría también en gestión cultural e industrias creativas.
Ok. Sería bueno conocer el proyecto. Realmente es buena la iniciativa de profesionalizar más y mejor el arte, la cultura en nuestro país. Hay países que tienen casos de mucho éxito. Argentina, Chile, Colombia. En España hay casos de muchísimo éxito formalizando y dándole una estructura. Ojalá que el proyecto como tal esté bien estructurado y que tenga el sustento académico que realmente se necesita.
Pero sería necesaria una universidad más para eso. No, o sea, eso pregunto,
porque hay muchas universidades,
universidades
que ya existen,
que ya tienen carreras,
programas.
Exactamente.
Aquí hay más de 50 universidades.
El periódico Litín Diario ha estado haciendo unos reportes de la UAS, de la condición tan precaria en la que se encuentra la autónoma. Y entonces tú dices, wow, es que lo que ya tenemos.
Con el dinero que reciben, Rey.
Si lo que ya tenemos no lo cuidamos, no lo protegemos y se convierte en un gran elefante blanco, crear otra figura no necesariamente es una respuesta para.
Pero mira el tema de los ayuntamientos, de los diferentes pueblos que los ministerios de cultura antes apoyaban, claro. Eso y la alcaldía. No tienen presupuestos para esas bandas de los pueblos, para muchísimas cosas que no tienen presupuesto. Una universidad ahora, ahí cuando, sí va a aparecer.
Cuando hay tantas.
¿Entiendes? Cuando y, hay tantas con programas, tú sabes, relacionados que se pueden, como dices,
mejorar. Ahí está la UNFU, por ejemplo, tiene ya una licenciatura en música. O sea que esa es una muestra de que las universidades pueden hacerlo.
Y lo están haciendo, como las mismas universidades han desarrollado carreras de
carreras de cine, las carreras de...
Exactamente.
Claro, de música, en la UNFU, INTEC, UNIBE, de cine.
La preocupación está muy buena, pero puede verse como desde otra perspectiva. Ya los aliados están ahí, las universidades están...
La estructura como tal de una universidad, eso requiere...
Eso requiere dinero.
Infraestructura, eso requiere los recursos.
Es mejor que, mire, universidades ya existentes, mira, créame un programa de gestión cultural. Las universidades ya tienen ese proceso muy claro.
Ya lo están
dando. Ya tienen la estructura, tienen... ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Si no tienen docentes especialistas en eso... Señor, el mundo es ancho y ya no es ajeno.
Traer docentes
para eso.
Así es, eso sería área como más. Ideas no nos faltan, pero aquí hay un tema de presupuestos y de seguimiento en nuestro país.
Estoy hablando con la simple información que tengo.
Correcto, nosotros como simples ciudadanos, con lo que estamos leyendo ahí.
Un boom y que se cree, pero no sé, lo veo como que pudiera ser más sencillo y menos costoso.
Cuando vemos esto y lo contrastamos con lo que ya hay y el poco mantenimiento que existe y lo que implica crear una nueva universidad, una nueva infraestructura, de repente tendrán algún plan distinto que desconocemos.
Sí.
La iniciativa chévere, es decir, el fondo de
como de tú profesión, dices, de formar, eso me parece claro.
Es necesario.
Así
es la forma que hay que simplificar siempre.
Pero una universidad para eso.
Miren, y reportes indican que Diosdado Cabello utilizó
reportes.
Ajá. Utilizó a República Dominicana como puente para traficar droga a Europa. ¿Ustedes sabían eso?
Por eso es viejo.
Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela denunciaron que tienen reportes oficiales de que actores de alto nivel en Venezuela están vinculados con el narcotráfico tradicional, utilizando como puente a la República Dominicana para traficar droga a Europa. En su informe, que se llama Corrupción Transnacional Venezolana, Cooperación Global contra la Impunidad, las organizaciones citaron que el 18 de mayo de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estableció que el actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, organizó envíos de drogas que se trasladaban desde Venezuela a través de República Dominicana hacia Europa. Estados Unidos acusa a Cabello de lavado de activos, corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, y ofrece desde el año 2020 una recompensa de 10 millones de dólares para capturarlo. Además, por los mismos delitos, varios países le han impuesto sanciones y por ser una de las figuras clave en el deterioro de la democracia de Venezuela y en las violaciones de derechos humanos. Para las organizaciones, la República Dominicana es un país clave en la criminalidad y corrupción con origen en Venezuela, por lo que deploran que a pesar de las grandes inversiones por parte de venezolanos señalados y acusados por casos de corrupción en otros países, así como el decomiso de oro, de drogas y de redes de trata, solo se han registrado apenas 3 investigaciones en la justicia dominicana. O sea que aquí solamente se han hecho 3 casos como que han continuado. Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela socializaron este informe el miércoles durante un seminario titulado República Dominicana y Venezuela, desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción, auspiciado por movimientos no partidistas. Y básicamente en el evento hicieron un llamado a la justicia dominicana para que se le preste más atención y destine recursos para investigar las redes de corrupción venezolana que están en República Dominicana.
Sí, eso es un tema, ¿eh?
Eso es un tema.
Y hay cosas que no se han... Y siguiendo con...
Lamentablemente, cuando hay dinero involucrado, se paran las investigaciones.
Y siguiendo un poco más con esta telenovela de Venezuela, el señor Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo: yo, sin pensarlo, le dije payaso a Nicolás Maduro, pero él no merece ese calificativo, la de payaso. Es una profesión digna. Es decir, sigue un poco el dime y direte de...
Con duro.
Sí, y entonces el presidente... Porque es que él no se ayuda. El presidente Maduro volvió a descargar ayer miércoles entonces su artillería de insultos y ahora está con el presidente argentino, con Javier Milei. Entonces, lo que le pidió fue al espíritu de Diego Armando Maradona, quien fue cercano al chavismo, que lo espante y que no lo deje dormir. Entonces decía, Diego, te pido algo, álale las patas, asústalo a Milei cuando esté dormido. Preséntate en el cuarto y le jala las patas, Diego. Así bromeó Maduro durante un congreso antifascista en Caracas, en el que asistieron delegados de 95 países, entre ellos algunos de Argentina. Ambos presidentes han intercambiado insultos. Maduro se refiere a Milei como un fascista nazi y error de la historia, mientras que el mandatario argentino, que no reconoce su controversial reelección, lo tacha de dictador y socialista empobrecedor. Cuando tú ves que el discurso está a estos niveles,
es preocupante.
Es preocupante, sí. Porque cuando los elefantes pelean, quien sufre es la tierra.
Así
es decir, dos presidentes
diciéndose de todo.
Con tantos temas donde pueden discernir o pueden ponerse de acuerdo
Porque y es para nosotros observar esto y desde nuestra parcela observar las narrativas, las conversaciones que se tienen, las palabras que se utilizan y al mismo gobierno dominicano, esto que comentaba de Pacheco, nosotros mismos, tú tienes el veto de tú elegir el ritmo de una disputa. Y cuando uno se deja llevar hacia esas aguas, ese es un mundo incierto. Entonces le hacemos un mal daño a la misma democracia, a la conversación, no aporta nada. Si el presidente respondió lo que tenía que responder con algún tipo de documentación, ya luego irnos a epítetos, a estar descalificando de una forma u otra, no hacemos ninguna ayuda al proceso, porque simplemente se desvirtúa. Entonces la invitación al pueblo dominicano es a que le bajemos un poquitito el tono a todo esto. Simplemente, como decía una frase, a palabras necias, oídos sordos. Claro. Si lo que estás diciendo realmente es con el interés de molestarme, ignoro totalmente eso. Y si he de responder algo, que sea con pruebas, que sea ahí con la documentación. Y esto que sirva como una lección para todos nosotros. Esto es una gran lección lo que estamos viendo. Cómo estamos llevando el ritmo de una conversación entre presidentes, insultándose como si fueran unos niños en un colegio, en el área de recreo. No. Cerramos este momentito de información. Es un poco extendido, un poco comentado, pero entendemos que es necesario.
Pero mira, algo que nos pone muy contento es que a Fefita la Grande la invitaron. Ella va a ser invitada especial de la gala de Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos este 19 de septiembre.
Esa está buena.
Ah, nuestra pero Fefita. Tú sabes que ya le regalaron un pedacito de...
¿De qué? Sí.
Un pedacito de tierra ahí.
Sí, ella tiene su parcelita.
Su parcelita
donde
ya.
Descansarán donde sus restos.
En paz.
Una vez ya no esté físicamente con nosotros.
Sí, eso está bien. Abordar la muerte así, bueno, ¿no? Mira, tiene eso ya.
Y ya que mencionas música, Karol G llevó el merengue a la premiación anoche
A los MTV.
MTV VMAs.
Señores, donde Chappell Roan ganó como mejor artista nuevo. Me imagino que Elizabeth sabe quién es. ¿Qué? Nosotros ni idea.
Ni idea. Pero llevaron el merengue.
El merengue.
A ese escenario.
Claro. Y Taylor Swift arrasó en esos premios.
Esa muchacha es un fenómeno.
Vamos con música.
Así es. Bueno, esta es una canción hermosísima. Yo no sé mañana, porque es verdad, uno no sabe.
No
sabemos del mediodía.
Y Luis Enrique la canta. Exacto. Ni del mediodía sabemos. Imagínate mañana. Luis Enrique, así seguimos.
Thank you.